Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, hola, hola. ¿Cómo nos encontramos hoy, queridos amigos de Radio Mantra? Espero que se encuentren muy bien y que estén listos para compartir un nuevo programa. Un programa que, como siempre, es alquímico, es decir, esto de la alquimia de las preguntas nos va a permitir pensar, reflexionar y a ver hasta dónde llegamos y a qué nivel de profundidad podemos acceder cuando la pregunta tiene sentido para nosotros. Y hoy, bueno, hoy les traigo un tema que generalmente, en mayor o menor medida, todos tenemos un poquito, ¿sí? Y entendiendo que siempre que estamos en este espacio y en este contexto, estamos conversando reflexivamente, ¿sí? Y no desde una cuestión de una terapia psicológica ni nada de eso. Hoy les traigo un tema sobre el que me gustaría que mostraran su opinión y a ver si podemos abordarlo de manera tal que les sea útil para su día a día. ¿De qué estoy hablando? Y no me quiero atrasar mucho en presentarlos porque lo que les voy a presentar es el tema de la procrastinación. Palabras raras si las hay, pero podríamos decir que es una palabra que ya muchos de nosotros hemos escuchado. Y si por alguna razón no escuchaste esta palabra, no importa, vamos a encontrar otros sinónimos, como por ejemplo, postergación. ¿Sí? Quizá esa la conozcas mucho más. ¿Sí? Te voy a hacer esta pregunta, a ver qué te sucede. ¿Te das cuenta que hay cosas en tu vida que decís, ay, el lunes arranco, después lo hago, cuando tenga tiempo voy a hacer tal o cual cosa? Bueno, lo dejo para más adelante. ¿Te ha pasado alguna vez hacerte este tipo de planteos de cosas que realmente querés hacer, de cosas que en verdad te importan, pero que por alguna razón que a veces ni cuenta te das, otras sí, hoy vamos a hablar de ello, las dejas para algún día, en algún futuro y en algún lugar, cuando todo el universo parece que debiera o se acomode a tus necesidades y sueños? Bueno, aquí podríamos decir que hay buenas y malas noticias. Siempre las buenas es que cuando nosotros podemos reflexionar, cuando nosotros podemos darnos cuenta y traer a un espacio de conciencia que es eso que nos lleva a procrastinar, podemos empezar a ordenarnos, ¿sí? En tanto y en cuanto estemos, digamos, no en una cuestión ya, podríamos decir, con una alteración seria psicológica, ¿sí? Porque muchas veces la procrastinación puede tener condimentos que requieran de un profesional, un psicólogo, un psiquiatra, pero no vamos a llegar a tanto, por lo menos no en este programa, ¿sí? Y eso se los vamos a dejar a los profesionales de la salud mental, ¿sí? Así no nos metemos donde nadie nos permite meternos y donde nadie nos llama. Esta salvedad la hago porque si hay una cuestión que es ya de índole de salud mental, bueno, puede costar mucho más lo que tenga que ver con el espacio de la reflexión. Entonces, lo primero que te invito a hacer es a que te hagas la pregunta, ¿qué es eso que me importa, pero que me doy cuenta que siempre lo dejo para mañana? Digo mañana por ser buena, ¿no? Que lo dejo para el lunes, para el martes, para el año que viene, ¿no? ¿Te pasa eso o les pasa, o me pasa a mí a veces, ¿sí? Y aquí es donde vamos a empezar, una vez que tomamos conciencia de qué es eso, también vamos a empezar a ver algunas conductas o comportamientos que están alineados con esa forma de vivir la vida, ¿sí? Porque cuando una persona, vamos, en primer lugar, lo que podríamos, el lunes empieza el gimnasio, ponen acá, sí, esa es la más típica de todas, o el mes que viene, o cuando venga la primavera arranco con todo, ¿sí? Estas cosas nos pasan. ¿Por qué? Porque vivimos atareados, vivimos en un tiempo en el que estamos tan sumidos en el deber hacer y en la cantidad de obligaciones que nos ponemos, que nuestro día debiera tener 48 horas, ¿sí? ¿A quién no? Sin embargo, cuando si tuviera esa cantidad, tampoco nos alcanzaría, porque no es una cuestión de horas, sino es una cuestión de orden. A ver, Imelda Hernández dice, importa, sin embargo, cómo es hacer algo que no me gusta, lo postergo. Exacto. Cuando algo no me gusta hacerlo, es genial la respuesta que doy, lo dejo para otro momento. Pasa a veces a los chicos cuando tienen que estudiar y justo dejan para el final lo que menos les gusta. Y la pena es que cuando llega el momento en que terminaron todo lo que les gustaba y tienen que hacer lo que no les gusta, están cansados y se les acabaron las ganas y entonces vuelve otra vez a quedar eso en el rincón. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que tomar conciencia de esto y cambiar algún tipo de actitudes por algunas razones que son importantes. Una de las primeras razones es que, como siempre decimos, nosotros no vivimos solos, vivimos con otras personas, ¿no? Entonces, cuando alguien, ¿no es cierto? Cuando alguien deja siempre algunas cosas, y digo siempre porque es la conducta del procrastinador, lo hace siempre, no lo hace de vez en cuando. Cuando alguien tiene ese hábito de dejar para mañana, para después, algunas cosas, las personas con las que convive, con las que está en el día a día, se comienzan a hartar. Dicho tan claro como esto, empiezan a decir, oh, no lo va a hacer, es un vago o una vaga, la verdad, no creo y no confío, genera, fíjate, Imelda sigue, dice, al final genera estrés o el hacerlo a la claro, genera, al final siempre, bueno, esto es así, hay un momento de estresazo por el simple hecho de ponernos a hacer algo que no nos gusta. Sin embargo, lo bueno es poner a hacernoslo, ahora después lo vamos a ver. Pero el punto es, ¿qué imagen generamos? Y esto es alquímico. ¿Cuál es la imagen que nosotros generamos? Primero, en nosotros mismos. Es decir, ¿cómo afecta a nuestra identidad el hecho de convertirnos y de asumir acciones que son siempre, o sea, o comportamientos siempre procrastinadores? ¿Sí? ¿Cómo afecta nuestra identidad? O sea, ¿qué me digo a mí misma? Primera consecuencia que aparece, empiezo a dejar de creer en mí. Y esta consecuencia no es menor, ¿sí? Aquí nos pone, también desarrollás por otro lado una especie de multitareas para a la vez en poco tiempo. Ahora vamos a ver esto del multitareas, porque muchas veces, como bien nos pone acá Imelda, las famosas multitareas no son ni más ni menos que la maravillosa forma que tenemos de no hacer lo que no nos gusta hacer. Entonces nos ponemos a hacer otras cosas. Vos decís, ah, no, me pongo a limpiar la casa porque entonces, ta, 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 ta. Y vos sabés que te tenés que sentar o a escribir o a estudiar algo. No, y entonces te pones, te distraes. Lo utilizamos como distractores. Si bien yo pongo el de limpiar la casa, puede suceder al revés. Puede suceder que nunca limpie lo que tengo que limpiar y digo, ah, el sábado lo limpio. Y resulta que el sábado llega y el sábado no lo limpiaste y así pasó un mes y vos seguís con, por ejemplo, el placar, la alacena, la heladera totalmente sucia y desordenada y siempre te pones una hermosa justificación. Es que estoy muy cansado, tengo muchas tareas, no puedo con todo y todo lo que nos vamos diciendo, que no digo que sea mentira, lo empezamos a convertir en, podríamos decir, una excusa perfecta. Casi le podremos poner, me suena casi a título de película, la excusa perfecta. La excusa perfecta es la que todos nosotros encontramos cuando de pronto lo que íbamos a hacer no lo podemos hacer, cuando procrastinamos y nadie mejor que nosotros para contarnos la mejor historia. Somos grandes hacedores de historias y lo grave de nuestras propias historias es que nos las creemos. Nos creemos esas historias que no nos hacen bien. ¿Ok? Entonces, primera consecuencia, impacta en mi identidad privada, en mi autoestima, en la confianza que me tengo a mí. Porque con el paso de los años, porque esto no es algo que es, bueno, una vez lo dejé de hacer, sino estamos hablando ya de una conducta sostenida, con el paso de los años ya sabemos inconscientemente que dejamos las cosas, ¿sí? Pero a su vez genera consecuencias tremendas en las relaciones, ¿sí? En las relaciones que tenemos, en las relaciones que creamos. Porque dejan de confiar. Así como yo dejo de confiar en mí cuando procrastino, las relaciones que genero les pasa exactamente lo mismo. Por ende, es muy importante agarrar el toro por las astas y darnos cuenta de, y entre paréntesis, así como se llama el programa anterior, y entre paréntesis pongo estando bien de mi cabecita, siendo consciente de mis actos, voy a decidir con absoluta convicción por qué sí es importante para mí cambiar eso. Y si hiciera un poquito más de fuerza en esta pregunta, sería, ¿en quién me convertiré yo en los siguientes años si sigo siendo un gran excusador? Si la excusitis aguda comienza a hacerse parte de mi ADN. ¿Quién va a confiar en mí? Ni yo voy a confiar en mí, porque sé que al final siempre me miento. Ojito con esto. Fíjense lo que digo, siempre me miento. Por eso a veces termina siendo patológico, que no lo vamos a desarrollar aquí en nuestro encuentro, pero sinceramente, ¿sí? Es lamentable. ¿Qué nos impide? Nos impide realmente alcanzar nuestros propios sueños, ¿sí? Nos impide generar relaciones con confianza, nos impide tener fuerza y determinación para desafíos que, aunque sean incómodos, sabemos que pueden marcar una diferencia en nuestra vida, ¿sí? Acá nos dice nuestra compañera, nos pone, traemos este traemos este programa de hacer para hacer. Se puede cambiar por poner prioridad y ser consecuente. Exactamente, ¿sí? El punto es que a veces lo pensamos, pero a la hora de ejecutar no lo hacemos, ¿sí? Yo, a los que quieran, les voy a regalar, si me escriben después, un test, ¿sí? Para los que tengan dudas sobre este tema o que quieran ver un poquito más en profundidad su propio nivel de procrastinación, un test que es muy simple hacerlo, es manual, no tengo ningún problema en compartírselos, para que se den cuenta de algunos de los comportamientos y a ver en qué nivel de procrastinación están, ¿sí? Entonces, voy a mostrarles algunas de las actitudes más comunes para que ustedes, por ejemplo, seguro que mañana voy a tener más ganas de hacerlo. No, o sea, hoy la verdad es que no tengo ganas. Somos ganófilos. Me encanta trabajar, pero con ganas, gánicos, como quien dice. Entonces, hoy no tengo ganas, mañana sí. Y como dicen los negocios, hoy no se fía, mañana sí. Y cuando llegas mañana es lo mismo, hoy no se fía, mañana sí. ¿Sí? Solo tenemos la oportunidad de vivir el presente. Y esto lo sabemos todos, sobre todo nuestros oyentes. Nosotros somos acá personas que estamos trabajando hacia adentro, hacia nuestro interior, percibiéndonos en el aquí y en el ahora. Entonces, esto de seguro que mañana voy a tener más ganas, pónganlo entre su ¿no? ¿Me pasa o no me pasa? ¿Y cuán frecuente me pasa? Entonces tengo que identificar, si esto lo repito muchas veces, ¿no? Por ejemplo, otra cuestión muy interesante porque de la procrastinación es que tenemos una errada concepción, o errónea, ¿sí?, concepción del tiempo. Creemos, por ejemplo, que siempre vamos a tener tiempo. Ya lo hago. Bueno, termino esto y voy. Oh, miércoles, no terminan nunca. Y vos estás esperando que la otra persona levante, actúe, accione. Y el otro tranqui, vieron esos parsimoniosos. Y vaya a saber si... Entonces, pero ya cuando se levantó y se puso a hacer, si se puso a hacer, entre comillas, ya vos terminaste, te fuiste a otro, estás en otro capítulo estás en otro capítulo. Entonces, también hay algo muy importante en la procrastinación, que es el valor que le damos al tiempo. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esta reflexión respecto del tiempo? Porque el tiempo es vida y el tiempo tiene que ver con la manera que nosotros tenemos de organizarnos. Cuando las personas no tienen o no tenemos una percepción adecuada del tiempo, o sea, el tiempo se nos va de las manos, miércoles, algo está pasando, en algo no estamos pudiendo hacer foco. Que entiendo que quizá, por ejemplo, podemos estar disfrutando muchísimo de una actividad y se te fue el tiempo. Que eso nos pasa. Acá cuando llega el final del programa decimos, ¡wow! Ya se terminó. ¿Sí? Pero lo importante es que nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer y lo hacemos. Después si nos tardamos más, tardamos menos. Pero el tema de no me alcanzó el tiempo para hacer algo. Hay que revisarlo. La pregunta para cada uno de ustedes es, ¿cómo se relacionan con el tiempo? Y algo que repito en muchos temas, porque es que la medida del tiempo tiene que ver con nuestra vida. Por ende, aquello a lo que le dedico tiempo es lo que le dedico mi vida. Y cuando no tengo tiempo, digamos que no entró, no pasó a ser parte de mi vida. Y lo que quedó, ese resabio, es algo que procrastiné. A lo que no le di tiempo, a lo que no le dediqué mi vida. Entonces, nada va a estar en mí si yo no me ocupo de ello. Entonces, pregúntense qué pasa o qué les pasa, qué me pasa con la gestión de mi propio tiempo. ¿Creo que el tiempo es laxo, que voy a tener tiempo para todo? ¿Sí? ¿O creo que nunca me va a alcanzar? Porque cualquiera de los dos extremos, ¿sí?, me perjudica. Lo importante es poder, como, ¿no?, desde un espacio matricial, poder decir, ok, en esta tarea, ¿cuánto me puede llevar? 10 minutos, media hora, 3 horas o lo que fuere. Y ser lo más realista posible. ¿Sí? Lo más realista y ponerlo en un cuadrante de que sí es posible hacerlo, además de tener ganas de hacerlo. ¿Sí? Un error bastante frecuente también es creer que me va a alcanzar el tiempo para hacer, que en 15 minutos voy a hacer algo que por lo general me lleva 2 horas, entonces empiezo a sobreagendar, etcétera, etcétera, que también me lleva a una debacle y me genera procrastinación, porque administré mal mi tiempo. Entonces, verifiquemos qué tal buenos administradores de nuestro tiempo somos. ¿Sí? Como ser, traer a la conciencia, porque el tiempo no es ilimitado. ¿Sí? El tiempo es limitado. Cuando se terminó, se terminó. ¿Sí? Es como su tiempo ha expirado, la sesión ha acabado. ¿Se entiende como acá? Cuando nos vamos, nos vamos. Bien, veamos a ver qué nos pone acá. Crear hábitos. Reducir las tareas hace una diferencia. Claro, puede ser, como dice acá Imelda, reducir las tareas o bien darles el tiempo adecuado a las tareas. ¿Sí? Es decir, para poder ordenarme, necesito definir con claridad mis objetivos. Como coach, estoy súper acostumbrada a que la gente llegue y me dice, quiero hacer tal cosa, pero nunca le encuentro un hueco para poder hacerla. Nunca puedo. No puedo. Ayúdame, Clau, por favor, a ordenarme, a organizarme. Y ahí voy. No es que yo hago magia. Lo que hacemos es que a través de las preguntas, las personas se van dando cuenta de que se creen magos. Y yo siempre digo gestión de realidad. La gestión de realidad es esta tarea lleva 30 minutos, una hora, dos horas o el tiempo que fuere. ¿Sí? Y ahí empezamos a ordenar, también con conciencia, con la pregunta, obviamente, que no se nos va a escapar nunca, que es ¿por qué hacer eso es importante en mi vida? ¿Sí? Si yo digo, estoy procrastinando ir al gimnasio, pero resulta que no voy. Ok, ¿qué significa para vos? ¿Sí? ¿Cómo impacta este procrastinar tu actividad física? ¿Cómo impacta esta procrastinación en tu vida? ¿No? ¿Qué tan importante es hacer actividad física en tu vida? ¿Qué cambiaría en tu vida si fueras capaz de hacer esa actividad física que hoy, por ejemplo, no estás haciendo? Y hay cuestiones de la vida normal, como por ejemplo también ir al médico. Mucha gente, algo tan importante como ir al médico, no lo hace porque se olvida. O porque dice, mejor evito. Fíjense, a veces hay actos procrastinadores que tienen que ver con la evitación. Es decir, no me quiero enfrentar con esta realidad. Quiero tapar, es como, ¿no? Como, si no lo veo, no existe. Bueno, no es así. Porque muchas cosas existen muy a pesar de que las veamos o no las veamos. Perfecto. Entonces, fíjense, desde ahí, yo voy leyendo lo que nos dice aquí una de nuestras oyentes, Imelda, que está compartiendo muy amorosamente y muy dadivosamente. Desde ahí lo que se dice a sí mismo, no puedo darme el tiempo, tal cual. La percepción del tiempo, lo que tardo en hacer las tareas, da información para administrarlo, reconocer mi propio ritmo. Exacto. Exacto, porque esto significa poder ponerme objetivos, ¿sí? Poder ponerme objetivos que sean medibles, alcanzables, posibles, ¿sí? Y que en los cuales, para los cuales yo tengo recursos. Y el primer recurso es decir, ¿es viable esto para mí? Sí. Entonces no lo procrastino más, no lo detengo más, ¿sí? ¿Y saben qué? Es maravilloso cuando empezamos a darnos cuenta de la importancia que tiene el darnos el de ejecutar eso. El ejecutar. Miren, les muestro algún otro de las actitudes que pueden aparecer. Por ejemplo, siempre me propongo ser puntual, pero igual nunca llego a tiempo. ¿Sí? Una actitud de un, es decir, cuando no administro bien el tiempo, empiezan a haber consecuencias o secuelas de mi falta de gestión del tiempo. Y hay personas que van creando una identidad de impuntuales, pero porque son procrastinadores de la, justamente, hacen todo hasta el límite, ¿no? Es como que tratan de, no saben que el viaje les puede llevar 30 minutos o que puede haber, no, si viajan en transporte público puede no haber el transporte, puede tardar más de lo acostumbrado, puede haber un embotellamiento, pueden haber tantas cosas y suceder tantas cosas que más allá de lo que pueda ser fáctico, lo que no manejen, el punto es como que llegan hasta que el agua les llega al cuello, ¿no? Entonces está hasta, y claro que no les alcanza, y claro que llegan tarde. Y ahí es donde, desde el coaching, nosotros siempre decimos asunción de responsabilidad. En cuán importante es para mí la puntualidad. Entonces no procrastino para dejar las cosas hasta último momento. ¿Sí? Me organizo. Ven que se va repitiendo esto del patrón. Administración o gestión del tiempo, organización, orden, ¿sí? Claridad en los objetivos. Esto es muy importante, ¿sí? Pero, a ver, hasta, dice, el que no limpia la casa hasta que lo tapa la mugre, nos dice alguien acá. Bueno, fíjense, que cuando una persona, eso lo he visto, más allá de que no comparto, pero bueno, uno debe respetar, por supuesto, las formas de vida de cada persona. Esto de hasta que no gastaron el último vaso, hasta que no les quedó el último cubierto sucio, hasta que no tuvieron más platos para comer, la cocina se va llenando de utensilios que realmente demuestran el desorden interno. Así de sencillo se los digo, desde mi perspectiva. Porque, como bien sabemos, así como es adentro, es afuera. Y una de las cuestiones esenciales del orden y de la armonía universal es que lo que hay alrededor mío esté ordenado. Entonces, esto de dejar los platos, dejar el cuarto sucio, dejar la limpieza, todo esto son indicadores no solo de un cierto nivel de abandono personal, sí, que eso sería otra cuestión, sino también de procrastinar algo que poco me importa, pero lamentablemente impacta incluso energéticamente en mi estado de ánimo, que si bien eso podríamos decir que no tiene nada que ver con la procrastinación, cuando vos estás rodeado de mugre es difícil que te sientas súper bien, porque, ¿no? Es una cuestión energética, la gente que sabe mucho de eso seguramente nos podrá dar una muy buena explicación. Dice alguien, siguiente paso del agua al cuello, nada de muertito. Y Godofredo Bustamante nos pone, era un chistín, Imelda, es la envidia que tengo de que no se me ocurre nada. Bueno, acá están dos oyentes hablando entre sí y yo leyéndoles su texto y sus maravillosas opiniones. A ver, ¿qué es la idea? Identificar, ¿no? ¿Soy de esos que nunca llega a tiempo porque estoy siempre procrastinando el salir a tiempo? Quizá haya como una idea de exceso de autoconfianza, decir, no, yo llego igual. Bueno, mi vida, quizá no llegues igual si no gestionaste. Entonces, no procrastines, no dejes, ¿sí? No dejes de salir con el suficiente tiempo. Es una mirada, tómala o déjala, ¿sí? Fíjense, bueno, el tema del tiempo sigue. Ahora, hay algo que sucede también y es, ¿qué consecuencias genera esa opinión que los demás tienen de mí? Por ejemplo, me ven que no hago las cosas y me dicen, che, qué mugrienta, qué es esta, qué sucia, qué vaga. ¿Viste lo que es? No hace, deja todo para el final. Horror. Yo digo qué feo que suena, pero bueno, suele suceder, ¿eh? Suele suceder. Entonces, esto de me siento mal cuando me juzgan como un vago. Consecuencias en mi estado emocional, en la autopercepción y mi nivel de emociones, cuando lo que hago impacta en la imagen que genero y lo que terminan diciéndome. Entonces, pongámosle un poquito de atención, porque de una u otra manera me parece a mí que ninguno de nosotros crea relaciones para que el otro diga qué vago que sos, qué sucio que sos, qué inútil que sos, qué dejado que sos. Fíjense, todas estas frases, que son frases muy negativas, con mucho peso, y que generan un impacto tan fuerte en la vida de quien la recibe esto, que no es fácil moverse con todo ese bagaje así de juicios de valor que nos ponen cuando procrastinamos. Entonces digo, y si no te gusta, ¿qué haces que lo seguís alimentando? Si no te gustan que te digan que sos un vago, ¿para qué seguís sosteniendo la vagancia? ¿Qué sí te gustaría que dijeran de vos? E incluso, ¿cuánto de eso que dicen los otros coincide con tu autopercepción? Dice Imelda, dice, después de ponerse, amigarse con Godofredo, dice, bueno, me veo. De cómo he cambiado mi nivel de procrastinación, sigo laburando en ello. Y sí, hay que seguir, permanentemente debemos seguir. A veces hay cosas de nuestra vida que son importantes. Por ejemplo, que como estamos tan abrumados con el trabajo, como estamos tan estresados porque no nos alcanza el tiempo, procrastinamos, por ejemplo, las relaciones más importantes, como pueden ser las relaciones de familia. Cada uno sabrá cuáles son las importantes, ¿no? No soy yo quien las pueda decir. Pero nos pasa, ¿no? A veces mismo yo digo, ay, esta semana no pude ir a ver a mi mamá, o esta semana no pude ir a ver a mi nieto. Y digo, wow, qué macana, ¿no? Qué feo, no me gusta. Porque digo, ¿cuántas veces me pasa esto? Y este es el punto, no es que nunca me va a pasar. Es que digo, cuando me pasó y no me gustó, empiezo a ordenarme, digo, no, de tal día me... Es más, yo que soy muy organizada, me lo agendo. Yo siempre digo que lo que no está en mi agenda no existe. Pero bueno, soy en ese sentido como que estoy acostumbrada por mi propio trabajo a organizarme. Entonces, cuando hay cuestiones que son de índole no laboral, que son de índole familiar o de índole social, debo agendarlas también. Porque si no, no las voy a hacer nunca. ¿Sí? Es como cuando, no sé, yo a la mañana voy a Pilates y en mi agenda dice Pilates y el horario en el que voy a Pilates está cubierto. Y si alguien me dice en tal horario podés venir, le digo no, puedo a partir de tal hora. Es decir, no me dejo para lo que venimos hablando en varios programas, ¿no? No me dejo para último, como la última opción. Lo que es importante para mí lo pongo en la agenda para no procrastinar, porque si no, es verdad que si yo no agendé, no voy a hacerlo, ¿sí? Por eso, alguna ayuda, cuando no lo tenemos por ahí internalizado, alguna ayuda, ya sea desde las agendas hoy en día con los teléfonos tan inteligentes que todo lo podemos anotar, es fabuloso. Tengo que pedir un turno con el médico. Bueno, anótate. ¿Cuándo? Mañana a la mañana. Mañana pido turno con el médico. No lo dejes en la nebulosa. Es decir, andá y ponelo en tu agenda. Pedir turno con el médico. Y lo pones. Entonces, cuando lo pones en un horario que vos sabes que vas a poder llamar. O sea, que son cosas tan simples, pero que a veces nos... Como de verdad que nos olvidamos. No es que no, a veces no tenemos ganas, de verdad nos olvidamos, ¿sí? Entonces, aquí que ponen, aquí donde vivo, ordenar papeles, documentos es horrible. Sin embargo, es como más horrible tenernos regados o acumulados, tal cual. Disculpa, mi argentino no es tan florido. Bueno, a ver, el tema del orden es importante. Entonces, agendar, buscar una estrategia. Hay gente que se pone papelitos, hay gente que usa un canvas, hay gente que usa... No importa lo que uses, lo que sea, es que si realmente tenés muchas cosas y empezás a procrastinar, pregúntate cuán importante es para vos hacer eso. Y toma acción. Tomar acción marca una diferencia en la vida. O sea, decidir en pos de qué, decidir en pos de mi propio bienestar, decidir en pos de mi calidad de vida, porque una de las consecuencias de la procrastinación es que afecta mi calidad de vida, afecta mi autoestima, afecta la imagen que el otro tiene de mí, pero también, sumando, afecta mi calidad de vida, ¿sí? Porque después a veces es tarde. Cuando digo que a veces es tarde, es que se nos pasó el cuarto de hora. Y bueno, es cuestión de volver a arrancar, ¿no es cierto? Después vamos a ver que hay algo que nos pasa también como bastante frecuente, y hoy lo empecé a mencionar, que a veces procrastinamos cuando somos demasiado perfeccionistas. Es decir, no, hasta que esto no esté perfecto, ¿sí? Como cuando hablamos del miedo, ¿se acuerdan que una vez hablamos del miedo a equivocarnos, ¿no? Hasta que esto no esté perfecto, hasta que no le falte ni un punto ni una coma, hasta que yo no lo presento. Entonces voy dejándolo de lado, ¿sí? Lo voy procrastinando y quizá no llegue a tiempo. Pasa con los exámenes también, ¿sí? Cuando vos decís, bueno, te preparaste, pero te faltó un puntito por ahí para... No, hasta que no lo tenga todo del pe a pa, todo perfecto, no me presento. Que es una actitud responsable. El punto es, Si siempre pasa eso, es que no estamos gestionando el tiempo de estudio como corresponde, porque tampoco nunca vamos a saber 100% todo, o van a haber preguntas que tendremos que reflexionarlas, analizarlas, hacer relaciones entre lo que sabemos y lo que podría llegar a ser. No lo sé, hay que mirar. Pero con el tema del estudio, con el tema de los exámenes, con el tema de empezar a hacer algo, ¿no?, pasa lo mismo. ¿Sí? O sea, cuando siento que necesito tener todo bajo control, cuando siento que necesito saberlo todo, cuando siento que no puedo fallar, cuando siento que no me puedo equivocar, una de las consecuencias de todos estos sentires es procrastinar, porque entonces voy a esperar. Y como esto termina siendo una conducta, por más que esperes, por más que esperes, nunca llegamos a buen resultado. Esta es la realidad. ¿Se entiende? Nunca llegamos a buen resultado. ¿Por qué? Porque no existe la perfección. Hasta que alguien del otro lado te dice, a ver, mandalo igual. Ya está. ¿Sí? Ya está, mandalo. Y fíjate qué pasa. Si después hay que corregir, lo corregís. ¿Sí? Esa famosa frase, hay una frase que dice, lo excelente, lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Sí? Es decir, ojo con eso, porque es una conducta que tiende a ponernos en el lugar de procrastinador. A ver qué nos dice acá Imelda. Tres rayitas al perfeccionismo, vaya que ayuda, te permitís la flexibilidad. Exacto. Contigo mismo se neutraliza el no ser suficiente. Claro, como hablábamos la vez pasada, ¿no?, del espacio de vulnerabilidad. ¿Se acuerdan que uno de nuestros programas fue la vulnerabilidad? Y entonces, ok, puedo fallar, no pasa nada, pero no dejemos de hacerlo. Porque de última, si fallamos, ya tenemos como el primer camino de algo, ¿sí?, que Salió, lo hicimos. Bueno, no salió como lo queríamos, pero salió. ¿Salió perfecto? No, pero salió. Y si yo no me hubiera animado a hacerlo, no tendría ni siquiera un espacio posible de corrección. No tendría la posibilidad de decir, no, la verdad, Claudita, te equivocaste. ¿Cómo voy a saber que me equivoqué si no lo hice? Por eso me encanta esto de, ok, el hecho de que me haya equivocado es una buena para mí, por lo menos habla de que soy de las personas que se atreven a hacer las cosas independiente de la certidumbre que nos da. Porque el exceso de certidumbre no es bueno. Obviamente, en algunas profesiones la certidumbre tiene que estar, ¿sí? Hay algunas profesiones que exigen esto, ¿sí? Siempre digo, un neurocirujano, un médico que tiene que operar, no puede permitirse el error. Y sabemos que en medicina 2x2 o 2 + 2 no es 4. Y sabemos que hay muchos médicos que se equivocan. Y ese es un espacio donde debemos reducir el riesgo. ¿Sí? O un ingeniero que calcula, ¿sí?, un edificio tampoco debiera equivocarse. O sea, hay rubros, podríamos decir, donde por eso tiene que haber equipo. Pero sin ir a esas profesiones que son más duras, cuando nosotros entramos, ¿sí?, entramos en nuestra vida personal y nos damos cuenta de ese tipo de conductas que tenemos, seamos honestos de decir, ok, ¿qué me impide a mí probar? Y si fallo, ¿qué? Como yo digo, ¿y si me equivoco, qué? ¿Cuál es el riesgo? Por eso una de las fortalezas emocionales, un día vamos a hablar de las fortalezas emocionales, es la flexibilidad, es la adaptabilidad, es la apertura. O sea, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con ser verdaderamente fuertes, ¿sí?, pero a su vez lo suficientemente blandos como para adaptarnos a las circunstancias. Eso nos permite decir, me lanzo, no procrastino. ¿Sí? Entonces, miremoslo, ¿sí? Es muy interesante mirar esto, ¿sí? Porque todas las consecuencias que nos genera la procrastinación son como, por ejemplo, Puede ser que pierda las oportunidades de un trabajo, porque como soy tan perfeccionista, puede no salirme bien. Perdiste la oportunidad. Y otro que por ahí sabe un poquito menos, ¿sí? A veces me pasa, ¿no?, conversando con personas muy de mi propia generación, que hay muchas cosas que no manejamos, o a veces nos pasa con las redes. Es decir, prueben, probemos. No hay certeza de que nos va a ir bien, pero tampoco de que nos va a ir mal. Entonces, esto de atreverse a probar, atreverse a tener la experiencia, porque la vida se trata de eso, de experiencias. Entonces, si hay algo que nos importa, pongámosle primera, ¿sí? Pongámosle acción, avancemos y entendamos que desde nuestra propia humanidad, si nos sale de 10, no hay problema, porque nadie nos está pidiendo el 10. A veces somos nosotros mismos nuestros enemigos, nosotros mismos los que nos autoexigimos el 10. Y a nadie le importa. Esta es la verdad. A nadie le importa. Somos nosotros, ¿sí? Consecuencias también de esto. La soledad. Sí, hoy en día, no sé si, yo lo hablo con muchas amigas y esto de, si hay algo que nos cuesta hoy es entablar o conocer gente nueva. ¿Sí? Cuando no estás en pareja o cuando ya somos divorciados, que es mi caso, o sea, ahora paso a ser soltera, ¿eh? Aviso. Entonces, cuando volvés a ser soltera, según el registro civil, volvés a ser soltera, de pronto te da cosa salir y conocer a alguien y te da fiaca. ¿Sí? Qué molestia, dicho de alguna forma. Y lo vas dejando. Pero van pasando los años y vamos creciendo y nos vamos haciendo grandes y dejaste en un rincón de tu vida esa oportunidad de crear una nueva vida amorosa o de tener una nueva relación. ¿Sí? Porque como fallaste una vez o por falló una vez, no importa por qué, no estás dispuesta a volver a fallar. Entonces lo dejamos en el ahí, lo procrastinamos. Y me gustaría que vean cuántas veces nosotros procrastinamos nuestras relaciones amorosas, nuestro volver a empezar, nuestro darnos una nueva oportunidad en la vida. Porque como no queremos fallar otra vez, y bueno, o cerramos la llave y decimos, me quedo solo para siempre, o sola para siempre, ¿sí? Pero si yo realmente creo que en mi corazón, en mi espíritu está, porque digo, me gustaría, entonces no lo debo procrastinar y debo encontrar alguna forma de conocer a alguien. Después, ¿cómo, cuál es y en dónde? Lo elegirá cada ser humano. Pero no procrastinar lo que es importante. Esto es lo que quiero que empecemos a ver y a que cuando nos damos cuenta de cómo somos y qué cosas hacemos, digo, ¿no? Así como ir al médico es importante, así como hacer actividad física es importante, así como trabajar es importante, así como visitar a nuestra familia es importante, también es importante darnos una segunda oportunidad. También es importante dejar lo que no... O sea, ¿se entiende? Es esto, identificar qué cosas son importantes para mí y poner primera. No dejarlas, no creer que ya estoy muy grande para esto. Porque empiezo a crearme determinadas... Me empiezo a llenar, podríamos decir, de determinadas creencias, que a veces son creencias adquiridas y que las terminás como, wow, súper convencida, ya estoy muy grande para, 3 puntos suspensivos, estoy muy grande para estudiar algo, estoy muy grande para empezar de nuevo, estoy muy grande para tener una nueva pareja, estoy muy grande, hay gente que dice estoy muy grande para tener un hijo, estoy muy grande para casarme, estoy muy grande para mudarme, estoy muy grande para lo que fuere. Y la verdad es que todo eso le podría poner con total tranquilidad, un hermoso signo de interrogación y ver quién dice todo eso. ¿Cuánto de verdad hay en todo eso? Habrá cosas que pueden que sí lo sean y otras que no. Así que, señoras y señores, hagamos lo que realmente es importante. No nos dejemos para el último momento, para el último... O sea, no se nos cerraron las puertas, porque mientras vivimos, mientras vivamos, mientras respiramos y mientras soñemos, siempre hay nuevas oportunidades. No procrastinemos aquellos sueños. Yo en mi libro, La alquimia de las preguntas, hay una frase que me gusta, que me inspiré en un momento, dije, atrévete a vivir tus propios sueños, porque quizá en los del otro no tengan un lugar. ¿Sí? No procrastinemos nuestros propios sueños. Si en tu mente, en tu corazón, está viajar, está conocer a alguien, está comprarte algo que te gusta, está hacer algo que realmente nunca hiciste, aprender algo que nunca te atreviste, hacelo. No tenés que rendirle cuentas absolutamente a nadie. Hacelo, disfrútalo. No procrastines tu disfrute, no procrastines tu celebración, no procrastines tus propios sueños. ¿Sí? Elegite. Esto es lo que quiero decir. Elegite. ¿Sí? Yo me elijo, no importa si me equivoco. Pero, ¿cómo voy a saber si me equivoqué si ni siquiera me atreví? Por eso la procrastinación va a exigir, para enfrentarla, como toda, va a exigir que le pongamos actitud. ¿Sí? Y la primer actitud que tenemos que tener en claro es, después de responder todas las preguntas que hemos hecho, es decir, ¿qué tan importante es esto para mí? ¿Cómo cambiaría mi vida si yo me atreviera a hacer esto? ¿En quién me convertiría? ¿Qué imagen de mí tendría? ¿Cómo me verían los demás? ¿Sí? También a veces por la negativa, si quisiera, podría decir, ¿y si yo nunca hiciera esto, qué sentiría? ¡Wow! Y ahí es el hachazo. ¿Sí? Entonces, primero es esto, identificar, y después, como todas las cosas importantes, poner acción. ¿De qué emoción estamos hablando? El coraje, la valentía, la determinación como una energía vital. Para salir de la procrastinación, los grises no van a servir. Bueno, puede ser, quizá mañana, tal vez, déjamelo pensar, y bueno, nada de todo eso. Cuando escuchen eso, cuando se escuchen diciendo eso, pongan el semáforo rojo, o sea, están en rojo, es una red flag, absolutamente red flag, una bandera roja en sus vidas, donde los únicos perjudicados somos nosotros, los que nos autoponemos las propias red flags. Entonces, ¿quiero esto para mí? Si es sí, seguirte la poniendo, sos dueño de tu vida. Si la respuesta es no, entonces inspira profundamente, lo más fuerte que puedas, exhala, genera la energía de la determinación, ¿sí? Y salí adelante, sin importarte el qué dirán, solamente estando en conexión con vos mismo. ¿Sí? Porque es la única manera de saber cómo te vas a sentir cuando lo logres, ¿sí? Dice, a ver, madura para muchas cosas que antes no, soltera, pues tengo la oportunidad de relacionarme conmigo de otra manera, puedo aprovechar la oportunidad. Claro, sí, totalmente. Y quiero sentirme, verme, a ver qué tanto me desconozco. Hay gente que no termina de conocerse lo suficiente porque no se toma el trabajo de revisar sus zonas, como el famoso libro Sus zonas, tus zonas erróneas, ¿no? O sea, no termina de... Pero nosotros los que estamos acá, los que somos parte de Radio Mantra, los que estamos comprometidos con el desarrollo personal, el desarrollo espiritual, el crecimiento emocional también, los nuevos desafíos, sabemos que el mejor camino es ir hacia adentro, ¿sí? El mejor camino es poder encontrar ese diálogo interno en el que somos capaces de ver nuestras luces y nuestras sombras, ¿sí? Y no pasa nada. Y afortunadamente las nuevas generaciones tienen más incorporado, no digo todas, por supuesto, pero tienen bastante más incorporados que quizá mi generación, todo lo que tiene que ver con vivir una vida en armonía, en equilibrio, donde el trabajo ocupa un lugar muy importante, pero también es muy importante la familia, también es muy importante el autodesarrollo, también es muy importante darme el tiempo para el disfrute y para salir con mis amigos. Hay no negociables en las nuevas generaciones, ¿sí? Y a veces ellos lo dan como, lo tienen aprendido como algo tan natural, y a nosotros nos puede costar un poquito más, porque no hemos crecido con ese paradigma y lo hemos ido incorporando a aquellas personas que transitamos, ¿sí?, el camino interior. Y los que no lo han hecho, o los que no lo pudieron hacer aún, están a tiempo, porque siempre se puede empezar. ¿Sí? Siempre se puede empezar. Acá volvemos a nuestro tema. No hay por qué procrastinar ese crecimiento personal. Porque si cuando llegue nuestro último día estamos felices con el legado que dejamos, si cuando llegue ese momento sentimos orgullo de haber hecho lo que hicimos y de haber creado lo que creamos, no hemos dejado en el tintero cosas que sí verdaderamente son importantes para nosotros, no nos procrastinamos e hicimos lo que quisimos, pues nos despedimos, ¿sí?, con absoluta gratitud y dejamos ese legado del que otras generaciones pueden llegar a aprender, ¿sí? Es muy importante poder revisar qué parte de nuestra vida todavía, con qué parte o qué aspecto de nuestra vida aún está pendiente para nosotros. ¿Qué tan importante es no dejar ese pendiente? ¿Y cuán comprometido estoy para sacarlo a la luz y para llevarlo y convertirlo en un compromiso para conmigo mismo, en un compromiso para mi calidad y en un compromiso también para que las relaciones que genero y la vida que tengo sean auténticas, valiosas y de alto impacto? Tenemos mucho, sí, seguramente, para compartir. Espero que les haya gustado, lo hayan aprovechado. Voy a cerrar, les voy a compartir una hermosa noticia que tuve hoy. Ay, esto me pasa. Y es que hoy recibí, hoy recibí un dictamen de la Junta Directiva de Centro de Asociación de las Naciones Unidas, en el que, esto es un capítulo que les quiero compartir, dice: la Asociación de las Naciones Unidas, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y a sus invaluables aportes en favor de la paz, los derechos humanos y la cooperación internacional, tiene el honor de nombrar consejera consultiva a la licenciada Claudia Dalloz. Su compromiso con los valores universales de la ONU, su liderazgo ético y su constante dedicación a la promoción de una ciudadanía global responsable la convierten en un referente ejemplar para nuestra organización. Este nombramiento simboliza el aprecio y la confianza de ANUP en su criterio, experiencia y espíritu de servicio, que enriquecerán de forma notable las labores de nuestro Consejo Consultivo Internacional. 4 y hasta la fecha de hoy, se extiende el siguiente nombramiento a 4 días del mes de noviembre del año 2025. Así que, bueno, les comparto, ahí lo tienen en pantalla, ¿sí?, el reconocimiento de Naciones Unidas a mi contribución con la paz en el mundo. Es un trabajo que hace varios años venimos desarrollando y, bueno, es un trabajo que a nivel gubernamental en muchos de los países es importante implementar. La cultura de paz, ¿sí? Porque si bien trabajo para la cultura de cada uno, para la paz de cada uno de nosotros, la paz que nosotros podemos sembrar en nuestras vidas también impacta en la paz que se genera en la humanidad. Así que, bueno, feliz de haber recibido esto, se los comparto y, bueno, estoy con ustedes para lo que necesiten. Hay un programa que se lanza en el mes de noviembre, este mes, hacia 20 y pico de noviembre o 15, no me acuerdo exacto la fecha, lanzamos el programa de inteligencia emocional, que son 8 encuentros en los cuales vamos a poder trabajar muchas, muchas cosas que nos van a hacer súper bien. Pueden escribirnos en la radio, van a tener todos los contactos para poder comunicarse conmigo. Nuevamente, muchas gracias. Gracias aquí a Claudio en la conducción. Muchas gracias a Radio Mantra, a todo el equipo. Y, bueno, nos vemos el martes próximo, Dios mediante. Que disfruten y que sigan eligiéndose. Que la alquimia de las preguntas siempre los va a seguir acompañando. Muchísimas gracias. Atardecer, todo tiene un fin.
Para comunicarse con el programa puedes hacerlo a través de sus redes: Instagram, Face, YouTube, LinkedIn, como @ClaudiaLaloz. O al WhatsApp de Argentina, +54 911 6600 6730. Página web claudialaloz.com. Mail claudia@claudialaloz.com. Laloz se escribe con doble L. Este programa
es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.